Sí, hay un evento este mismo miércoles, 12 de octubre, justamente.
Hoy.
Se va a estar presentando, sobre todo metafísico, el nuevo libro de Daniel Krupa. Lo anticipábamos ayer con Leo Arance y antes también.
Sí.
Está publicado por Club Gem Editores en el marco de su colección de narrativa Sinfonía Emergente.
Bien.
Van a estar comentando el libro en público Horacio Fiebelkorn, Andrés Sichowski, y la música va a estar a cargo de Martín Raninquio.
Bien.
Esto se va a llevar a cabo a partir de las 19:30 en la Biblioteca Teatral de La Plata, Alberto Medisa, calle 10, entre 54 y 55. Obviamente acompaña Malicia, distribuidora y estantería de libros y revistas. Vamos a ver si estamos en contacto con el autor del libro, con Daniel Krupa. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Lola? Muchas gracias por
Todo
llamar.
bien.
Un gusto,
Bueno,
Verónica. Muy amable.
nuevamente un abonado a nuestro programa a darme una señal, porque hemos hablado también del libro anterior que habías editado, ¿no? Este, que bueno, en base a Gimnasia y Esgrima de la Plata. Pero Leo Arance nos anticipó un poquito, nos mandó el libro ahí
Sí.
por mail, y nos anticipó de que esto tiene que ver un poco con las vicisitudes de la vida y algunas cuestiones, ¿no? Que van surgiendo, quizás un poco sorprendentes, ¿no?
Sí, antes que nada, te escucho un poquito bajo, si de golpe, creo que se llama retorno, ¿no?
Sí,
Si
exactamente,
se puede
exactamente.
subir un chiquitín, o
Ahí
medio
está.
sordo, más que medio congestionado, pero yo para escucharlos
¿Ahí nos
bien.
escucha mejor?
Sí, mucho mejor,
Ahí
muchas
va,
gracias.
bien.
No, bueno, decía, les agradezco el llamado, la preocupación por difundir el evento de esta tarde-noche. Y también los he escuchado hablar sobre la selección y demás, no por contradecirlos ni mucho menos, pero pienso en la comunidad paraguaya, ¿no? Que vive en Argentina, que debe estar alegre,
¿Qué te parece?
y también es un motivo casi indirecto para nosotros de alegría. Eso por un lado, y después, digo, no es tan trágico, a eso voy.
Sí, es un partido de fútbol, no es la muerte de nadie, ¿eh?
Sí, y después me parece, hablando de recambio, también estoy de acuerdo con ustedes en ese sentido, y me parece que Mascherano por Fabián Rinaudo es un cambio
Sería fantástico, ¿no?
inminente. Sí,
Sí, yo te digo algo,
quería decirlo.
Bien, muy bien.
Me vas a matar, ¿no? Pero yo, bueno, Fito estaba lesionado todavía, pero yo voy a ser bueno con los primos y voy a decir, unas Casíbar no me disgustaría, no me disgustaría.
No, doy por terminada la conversación.
Bueno, no, igual Fito está más allá de todo, obvio. Este, y bueno, también
No.
un año complicado para Gimnasia, porque yo estaba
Basta
escuchando.
de pincharrotas en la selección, que así no fue en Brasil, un fracaso rotundo.
Sí.
Por eso hablábamos de recambio, ¿no?
Claro,
También.
Tal
ahí va,
cual,
ahí va.
exactamente. Sí,
Bien.
bien. No, bueno, a ver, sobre la horita de hoy, retomando el hilo, ¿de qué se trata?
Sí.
Sí.
Básicamente, a ver, se me ocurría esto de qué hacer con el tiempo a favor, ¿no? Bajo la hipótesis de que no sabemos muy bien qué hacer con el tiempo en contra, que vivimos signados por el tiempo en contra, o al menos eso percibo yo, que hay una suerte de malestar. Vivimos acelerados e incluso en eso que podemos entender como momentos de ocio. Nos vemos involucrados también en un consumo o consumismo que tiene, digamos, cierto frenesí. Y estamos todo el tiempo viendo a ver qué hacemos con el tiempo. Y se me ocurrió alguien que cruza o rebota por distintos lugares más o menos iconográficos de la Ciudad de La Plata con tiempo a favor. ¿Qué hacer con el tiempo a favor? A mí me genera tanto más favor el tiempo a favor que el tiempo en contra. Más mal que bien, pero estamos acostumbrados a vivir, como decía, con tiempo en contra. Entonces, se me ocurrió, insisto, alguien que con tiempo a favor y un poco aburrido, empieza a pergeñar en su mente, en una libreta y después también en su cabeza, distintas situaciones para deshacerse de ese tedio, de esa bulia. Tal es así que cada vez que va a afrontar algo que guionó en su cabeza o en esa libreta, se sube las solapas, digamos, de una suerte de, sobre todo, metafísico, jugando también con la imagen típica o arquetípica de los detectives o del policial negro. Y sobre eso va la novela, digamos, afronta distintas situaciones, distintas escenas, por llamarlas de alguna manera, a partir de esa hipótesis, ¿no? De qué hacer con el tiempo a favor.
Sí, hay imagino un poco ficción mezclado con realidad, ¿no? Porque a veces las cosas que nos pasan en la vida, incluso las que nos pasan en formato virtual, porque estamos justamente, no sé, absortos con el tema del celular y el Facebook, y a veces tienen como un tinte, ¿no? Yo el otro día, justamente, estaba viendo y seguí atrapado, ¿no?, los comentarios de un usuario de Twitter, de acá platense, que iba relatando, ¿no?, como una suerte de historia, un sueño. Y la gente empezaba a preguntarle, bueno, pero decime el nombre, ¿cómo es? Se empezaron a enganchar creyendo que era real y terminó siendo una ficción, que es un formato que incluso algunos autores se han animado a investigar, esto de los 140 caracteres y contar una novela en 140 caracteres. Digo, también es válido, ¿no?
Pasa que ahí entras en el mundo de los géneros y de los subgéneros, uh-huh. Ficción, realidad, uh-huh. Cruzamiento. Y es un fenómeno, una circunstancia bastante contemporánea. Digo esto de que todo tiene que ver con todo. En el caso de la novelita que presentamos hoy, aparece ese desdoblamiento, o ese juego más que desdoblamiento, entre lo real y lo ficcional. A mí me interesa que no se note, ¿sí? Si bien me interesa el juego, me interesa que no se note, digamos, qué podría ser cierto y que no. De hecho, hay una suerte de escena muy puntual que parece estrictamente ficcional y muy a mi pesar, porque si bien no es para nada autobiográfica la novela, sí hay una escena que yo tomé, digamos, de algo que me pasó. Digo lamentablemente porque es bastante ridícula. Me caí de un capot, no sé si decirlo en la radio.
Bueno, puede pasar.
No viene el caso de decir bajo qué circunstancias. Igual ya entré en la adultez. Pero tomé, digamos, algo de mi anecdotario y lo volqué en la novela porque me pareció que cuadraba. Pero bueno, para mí es vital tomar distancia de lo que uno escribe y de lo que uno también va vivenciando, digamos. Sí. Si no, es un diario y está bien como registro y es lícito, ¿no? No es que esté perdido ni mucho menos. Pero me parece que uno tiene que tomar distancia y hacer algo, manipular toda esa información para después, bueno, generar un texto a partir de ciertas intenciones. No sé si quedó muy claro lo que dije, pero...
No, pero sí, es claro.
Es eso, digamos, proyectar un poco... lo que pudo ser, lo que no, un poco el chiste de la literatura es eso, digamos, trabajar, ahí hay que algo con un lugar común, sobre la hoja en blanco, ¿no? Ahora, uh-huh. Ahora pantallas, y ahí hacer lo que a uno se le antoje, uh-huh. Insisto, a mí no, quizás me interesa mucho la literatura que refleja lo estrictamente personal, ¿no?
Sí.
Correrse un poco del autobiográfico y hacer a partir, sí, de algún dato o circunstancia autobiográfica, hacer otra cosa, ¿no? Si no es estrictamente autobiográfico, me parece que no hay mucho chiste en eso.
Claro. ¿Siempre te resultó, digamos, más cómodo el lugar de novelista, o quizás es un camino que te encontró en estos últimos tiempos y decidiste explotarlo más intensamente?
Mirá, eso es un papel medio raro. La primera novelita que publiqué salió en 2006.
Sí.
Justo pasaron 10 años. Y yo jamás imaginé que después de esa primera novelita iban a venir otras cuatro, incluso con una traducción de Italia. Ahora publican otra más en Bolivia. Son cosas fascinantes. Pude viajar a una feria de libro internacional como la de Santiago de Chile. Son cosas impensadas. Y créanme que no tenía mucho sentido que yo fuera a esa feria, fui casi de lumpen, pero no, de hecho tampoco tengo muchas expectativas a futuro. La escritura a mí, por lo menos, se me torna cada vez más dificultosa, en el sentido de no tengo la voluntad ni el trabajo, nunca lo tuve, pero ahora menos todavía, de cierto método de trabajo o de cierta idea de proyecto literario, por llamar de alguna manera. No creo que tenga la energía como para poder seguir escribiendo. Así que, en síntesis, y un poco intentando responder tu pregunta, veo toda esta cuestión, incluso la presentación de hoy, viste, con cierta distancia, muy, pero muy disfrutable, digamos, porque me siento un sapo troposo. Por supuesto, una vez que estamos jugando, jugamos de la manera más seria posible, pero no me imagino como proyecto, digamos, a largo plazo, claro, ni mucho menos. No tengo intenciones, me pasa eso, digamos, no tener grandes intenciones en ese sentido. Lo cual también te pone un lugar un poco más amateur e insisto, más con el concepto de algo más disfrutable, digamos, y de algo circunstancial también.
Bien. También, bueno, obviamente lo mencionábamos al principio de la nota, van a estar Horacio Fiebelkorn y Andrés Sichowski comentando un poco tu último trabajo. ¿Te sentís bien con los designados? ¿Es una oportunidad para que también otra gente hable de tu propia obra?
Claro, bueno, mirá, yo te... Como le comentaba una colega tuya esta mañana, la presentación, digamos, te pone en un lugar, o yo percibía eso como de quinceañera, qué sé yo, estás ahí en el centro de escena.
Claro, te miran todos.
Y a la gente que vos elegís, de hecho, mira, fui bastante criticón de eso, o sea, de las presentaciones de los libros. Llegué a decir, digo, claro, bueno, el que presenta el libro va a hablar bien siempre, y bueno, sí, me costó un tiempo, digo, si no sos Víctor Hugo presentando un libro de Majul. Claro, uno está ahí para hablar bien de una obra. Si vos te invitan a presentar un libro y no te gusta, tenés el derecho, te asiste el derecho de decir que no, pero una vez que aceptaste vas a hablar bien de esa obra, y más allá, sí, que puedas criticar algo,
claro.
O eso quiero creer. Entonces, es un momento, y de verdad lo digo, que recién ahora, en esta suerte de quinta presentación, entendí mejor, disfruto más, que es un momento de absoluto cariño entre autores. También reconozco haber criticado el tema de la amistad en torno a la escritura, y la verdad es que no lo observaba tanto antes, ahora sí, porque la verdad es que uno escribe para los pocos que leen, ¿no?
Sí.
Y esto, digo, hoy me toca a mí, que me presenten, y por suerte me ha tocado también presentar a otros amigos y vendrán otros también. Entonces, digo, lo que prima ahí es el digamos, cierto reconocimiento entre pares, reforzar o subrayar algún tipo de empatía, ¿sí? sobre gustos o búsquedas, si querés. Y la de hoy en particular tiene algo muy lindo que fue surgido de manera completamente casual, y es que son dos poetas los que presentan un texto novelístico o en prosa. Y para mí eso tiene un plus bastante particular, digamos, que dos poetas se han tomado este trabajo de leer, trabajar un texto que no es poético, y que puedan ver algún tipo de valor en él, también tiene para mí un plus particular.
Bien, bueno, hecha la presentación entonces para este miércoles, justamente, ahora en cuestión de horas, prácticamente, de 19:30 a 22. Además va a estar amenizando, bueno, como decíamos, la música de Martín Raninque, así que eso también es un buen acompañamiento, ¿no?
Sí, yo de una pavadez, Martín, además de ser un gran músico, es un gran poeta, tiene un libro de varios, pero hay uno en particular que recomiendo fervientemente, que es Haikus de Guerra. Es un librazo que se consigue todavía en algunas librerías de La Plata. Así que, bueno, si querés, es un tercer poeta también, bancando esta parada y esta nueva cruzada, por llamarlo de alguna manera.
Bien, bueno, Daniel, lo mejor entonces para esta
muchísimas
presentación
gracias.
Y obviamente, bueno, que vamos a estar muy atentos a todos tus movimientos, porque realmente de un tripero a otro, de dos triperos,
exacto,
a otro,
sí,
nos satisface enormemente que haya gente de nuestro palo que se meta con la literatura y que lo haga también. Y bueno, para fin de año, no sé qué expectativa vamos a tener. Hoy estaba escuchando la radio también, mucha gente que se presenta como candidato, pero lo único que queremos es que saquen a flote la institución, ¿no? Porque, la verdad...
Sí, yo la verdad es que de la vida política del Lobo no estoy muy al tanto, pero sí te puedo contar como última último detalle, es que en este texto que presentamos hoy, y también como decía al principio, que el personaje va rebotando por distintos rincones de la ciudad, en un momento quiere encontrar la cancha de Estudiantes y no hay manera.
Sabrán por qué, ¿no? Ahí está, una picardía, un poco de folclore.
Bien.
Sí, ni hablar, pero para más es casi literal, porque convengamos que, digo, no sé cuánto hace que ese estadio está cerrado. O sea, yo no sé ustedes, yo ni me acuerdo por esa dirección.
¿Y hace cuánto, Pepino? Usted dirá.
Pepino es nuestro operador.
Más o menos, ¿eh?
Bueno, en fin.
Ah, se ve inaugurado dentro de poco, dice.
Bueno. Esperemos algunos meses entonces más. Bueno.
Esperemos.
Para reubicarnos otra vez en el espacio, ¿no?
Y sí. Pero bueno, mientras tanto, Gimnasia ya tiene su plateíta, ¿eh?
Bien.
Muy contentos y gracias al esfuerzo de los socios, ¿no? Que eso no es un dato menor.
Bueno. Ya provocaremos otro terremoto en el nuevo estadio.
Seguramente. Bien. Y que es verdad, ¿eh? No es ninguna cuestión verídica. Nos volvemos a encontrar entonces en cualquier momento, bueno, Daniel.
Dale. Les agradezco muchísimo el llamado y obviamente ojalá puedan darse una vuelta esta noche ahí por el taller de teatro de la UNLP.
Obvio, y invitamos a todos. Dale.
Abrazo. Muy amable.
Hasta luego.
Gracias, un abrazo.
Daniel Krupa pasaba recién. Bueno, lo que hacía era realizarnos una invitación para ir a la presentación del Sobre Todo Metafísico.
Así es.
Este miércoles, justamente, hoy mismo, a las 19:30.